Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Yo he resumido lo mejor que he podido lo que pasó anoche, las impresiones que tuve, pero cada uno puede haberlo visto de otra manera. Así que vamos con lo que ustedes piensan, por favor, esta mañana, ya a puertas de la elección presidencial. Y vamos con un chat. Thanks, man. Lo interesante de este podcast es que, sabiendo que Rosa María no votaría por la izquierda ni desde el más allá, yo no soy comunista, pese a lo que repite López Aliaga, un nutrido grupo de personas en el chat discrepan con ella, pero con respeto. En el Perú se puede dialogar. Claro que se puede dialogar. Por supuesto que se puede dialogar. Y eso es algo que hay que decir. Anoche salieron los fujitrolls, ¿no?, a decirte comunista. Y tú le dices, miren, chicos del fujimorismo, así no van a conseguir un solo voto. Nadie vota por quien lo insulta. Partamos de ahí. Yo no voy a votar por alguien que me insulta. ¿No? O sea, es lo básico. Entonces, si tú le dices a alguien cojudigno, caviar, terruco, comunista, el terruqueo no funciona para conseguir votos. Si tú le mandas a alguien una portátil a la puerta de su casa 8 veces, no va a votar por ti. ¿No? Entonces, hay que tener claridad respecto de la violencia que un político ejerce sobre otro. Porque el que se ofende no va a votar por ti. Y en este momento los dos candidatos están yendo sobre los indecisos, que son gente que va a decidir su voto entre el sábado y el domingo mismo. Que no le gusta a ninguno de los dos, en realidad. Pero tiene que decidir cuál es el peor. Siguiente, por favor. Señora RMP, ¿usted considera que las políticas económicas actuales son inalterables, aun cuando la pobreza ha crecido y el mercantilismo de la empresa privada es descarado? El mercantilismo, vamos a explicarlo bien, porque ayer Sánchez no lo explicó. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? El problema es que un grupo de personas, políticos, empresas, en fin, élites, se apropian del poder para rentar de él. ¿Ok? Por ejemplo, si yo produzco este vaso, yo le puedo decir al Estado, no permitas que nadie que produzca este vaso en el mundo venga a competir con este pedazo del mercado que es mío. Ah, ya, perfecto. Los vasos van a tener un arancel, un impuesto a la entrada tan alto que nadie va a competir contra ti. ¡Ay, qué bacán! Entonces, el mercado, sí, el mercado. Ya, no importa que la taza se rompa, no importa que la tapa no funcione, no importa. ¿Ok? Esos son los programas de los 60s y los 70s de sustitución de importaciones. La idea de que cada país tenía que ser autárquico para industrializarse. ¿A costa de quién? Obviamente, del consumidor. ¿No? Y una vez que tú lograbas la autarquía, ya no necesitabas exportar ni importar nada. O muy poco. O solo bienes de capital. ¿Ok? Entonces, el político merca es el que ofrece privilegios, el que establece quiénes son los ganadores. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿quiénes son ganadores? Agroexportación. Ya lograron llegar al nivel donde tenían que llegar. Han tenido 20 años o 25 años de protección tributaria. Y han florecido. Han florecido. Es una industria que ha florecido para bien. Muy bien. Ya la estrategia terminó. ¿Por qué tienes que seguir protegiéndolos? Eso es mercantilismo. Eso es mercantilismo. Y ahí podríamos decir, este Congreso ha exonerado de IGB a las peluquerías, ha exonerado de IGB a los restaurantes, ¿no? A los colectiveros que queremos que salgan, les da protección. Y va dando protecciones a distintos grupos y a otros no. La única razón por la que tú das una exoneración tributaria es porque a veces hay tributos que son imposibles de cobrar. ¿Ok? O porque quieres mejorar el consumo de un producto. Por ejemplo, que les digo, los productos, los vegetales, las hortalizas, están exoneradas del IGB. Porque es muy difícil de cobrar. Porque el crédito fiscal es muy difícil de aplicar y porque finalmente lo que quieres es incentivar el consumo de esos productos. algunos medicamentos también. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que establecer es un régimen donde no escoges ganadores. Tanto Sánchez como Keiko Fujimori, los dos tienen programas que escogen ganadores. Los dos son tremendamente mercantilistas. Tremendamente mercantilistas. ¿Por qué la pobreza ha crecido? Porque desde el año 2020, que entramos a la pandemia, no hemos podido recuperar lo que teníamos el 2019. ¿Y por qué no lo hemos podido recuperar? ¿Por la actual política económica? No, por un asunto muy simple. Porque la inversión no ha crecido a los niveles que tiene que crecer para poder generar el crecimiento que necesita el país y reducir la pobreza. ¿Y por qué no hay inversión privada? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Del 2020 en adelante se perdió la confianza. Recién se está levantando a partir del 2025. Por eso el 2025 fue un mejor año, el 2026 parece que terminamos también con un más de 3% crecimiento. No alcanza, hay que crecer a 6. Se puede, claro que se puede. Pero tienes que generar un clima de confianza para que regrese la inversión privada. El programa de Sánchez es un programa espanta inversión, como lo fue el programa de Humala, como lo fue el programa de Castillo. Esa inversión se va, se retira. No tienes inversión privada, se retira la inversión privada, no tienes empleo, no tienes consumo, no tienes crecimiento, no tienes desarrollo. Tienes abundante inversión privada. Tienes empleo, tienes consumo, tienes crecimiento, tienes desarrollo. Ese círculo virtuoso el Perú lo conoce. Pero la política lo impide. Ese es el problema. Yo pensé que iban a hablar de eso anoche, la verdad. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y esa era la fortaleza de Keiko Fujimori, su propuesta económica, se suponía. Un programa basado en la defensa de los contratos y la defensa de la propiedad privada. Siguiente, por favor. Doctora, ¿no cree que hay más probabilidad que usted sufra de acoso y violencia bajo un gobierno de Cáez de uno de Sánchez? Creo que va a ser igual. Creo que va a ser, para mí como periodista, igual. Miren, Sánchez en su programa publicado, dice que va a colocar veedurías ciudadanas en cada medio de comunicación, o sea, censura. Eso lo ha puesto por escrito. Veedurías ciudadanas. Keiko Fujimori por escrito no te va a poner nada, pero lo va a hacer. ¿Por qué creen que ninguno de los dos me da una entrevista? Ninguno de los dos me da una entrevista ni me la va a dar. Se mueren de miedo que les pregunte las cosas que les cuento a ustedes. Sus equipos saben que acá no pueden venir, ninguno de los dos, porque tendrían que confrontar con algunas ideas que no pueden manifestar. Siguiente, por favor. Señora Rosa María, ¿usted cree que haya el típico atentado terrorista días antes de la elección? Espero que no, Dios bendito, por favor, aléjese de mí. No, espero que no. Ha habido lamentablemente una matanza, como ustedes recordarán, hace pocas semanas. Todavía no tenemos identificados y procesados a los culpables. Mataron a un grupo de 5 personas, eran más, 2 sobreviven, que rezando un partido de fútbol. Espero que no haya ningún atentado terrorista, la verdad. Espero. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. Continuamente usted señala la importancia del derecho a la vida. Sí, es muy importante. Es el primero en la Constitución. Sin embargo, mantiene su voto por la derecha. Incluso cuando está a derecha no respeta derechos fundamentales, no hay contradicción o sesgo ahí. Miren, lo que yo decida hacer con mi vida no es asunto suyo, señor AGA 8824. Esa es la respuesta que le tienen que dar todos los que vayan a votar a sus parientes. Porque el voto en el Perú es secreto, libre, universal y obligatorio. La derecha que no respeta derechos fundamentales no es derecha. Entiendan eso de una vez. Esos son grupos conservadores, autoritarios, mercantilistas. La derecha en la que yo creo es la derecha liberal. ¿Y cómo una derecha liberal no va a defender la vida? Pues los derechos fundamentales son la esencia del liberalismo. Los derechos fundamentales son los que te permiten ser libre. Toda persona tiene derecho a la libertad. En consecuencia, tenemos un artículo larguísimo, larguísimo en la Constitución. Entonces, obviamente, yo creo en una derecha liberal. En esa creo y por eso he votado siempre. No creo en una derecha que no sea liberal. No creo en una derecha que no respete derechos fundamentales. Porque no es derecha, pues. Es otra cosa. Son proyectos autoritarios. Otra cosa. Fascistones, ¿no? Como decimos acá en el Perú. Siguiente, por favor. Señora Calla perdió credibilidad. Los gestos dijeron mucho de ella y le faltó poco para matar con esa mirada. Sí, caracho, esas miradas han sido buenísimas. Y ahora que se hacen memes de todo, ya me están mandando miradas. Me están mandando como meme mi imitación de la mirada de Keiko ya a estas alturas. ¡Qué horror! Sí, la verdad que su lenguaje no verbal no fue muy positivo para su causa. Estuvo rígida, leyendo, mesa completamente caótica, desordenada, los ojos. Y ella tiene un rictus en los labios hacia abajo que hacen, es una mueca de desprecio, ¿no? Entonces, sí, la parte no verbal no la ayudó para nada. Como digo, siendo la cuarta vez, lo menos que tienes en un entrenamiento es alguien de teatro que te enseña a trabajar con tu cuerpo. Esto se aprende, ¿ah? De verdad, hay gente que es muy natural, otra que tiene que trabajar. Profesor, profesora de teatro, haces toda la parte gestual que no la tiene. Y es su cuarta vez. Siguiente, por favor. En el debate se vio la mesa de Keiko, estaba llena de papeles, desordenada, y la de Sánchez casi vacía y ordenada. ¿Ese tipo de detalle visual influye en cómo el público percibe a los candidatos o es algo solo anecdótico? No lo sé. Puede ser solo anecdótico, ¿eh? Pero sí, cuando ya lo notas, yo lo noté al final recién, pero sí notaba que Keiko leía. Y eso es fatal, porque ¿saben qué pasa? Lo que transmite es falta de dominio de un tema. Si tú realmente dominas un tema, no necesitas leer, te sale. De repente no súper ordenada, pero para eso tienes ensayos. Tal vez última semana de campaña no le han metido tiempo al ensayo, pero hay que ensayar. Y hay que ensayar mucho. O sea, tus mensajes tienen que estar muy bien calibrados. ¿Y a qué quiero hacer? Está claro que hubieron algunas opciones ayer. O sea, Keiko quería hablar de Antauro, Antauro, Antauro. Y quería hablar de obra pública, obra pública, obra pública, obra pública. Esos fueron los dos mensajes. El otro es peor porque tiene Antauro. Antauro mata policías. Obra, 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 obra. No había ningún segmento que fuera para obra, pero obra, obra, obra. Te voy a regalar, te voy a dar kit, te voy a dar no sé qué. Voy a darte cosas, materiales, ¿no? Sánchez sí tuvo una estrategia más política. Keiko tiene problemas de carácter. Lo dijo, no trabaja, no respeta a sus padres, es mentirosa. Y los dos tuvieron esa estrategia. O sea, hay opciones estratégicas durante un debate, y creo que eso fue lo que planteaba, pero las dos eran insuficientes. Yo les digo, en materia económica, no sé cuál es la propuesta de Sánchez hoy día en la mañana. Ya no sé. Porque lo que quería era un programa estatista. Eso es lo que quería. De izquierda pura y dura. Y ahora ya no. Ahora dice que no va a estatizar nada. No lo sé. ¿Ok? Siguiente, por favor. Señora Rosa María Palacios, ¿no es válido cambiar tu plan de gobierno cuando el mismo ciudadano estructura un Senado y te lleva a una segunda vuelta con sus votos, aún convocando fuerzas como lo hizo Sánchez? Efectivamente, usted tiene toda la razón. O sea, Sánchez tiene un compromiso con sus votantes de primera vuelta. Y esos son los votantes que llevan a la construcción del Senado y de diputados. O sea, esos votantes ya construyeron un Congreso. Y ahora les van a decir, ¿sabes qué? No, ya no. Lo que te ofrecimos no lo vamos a hacer, vamos a hacer otra cosa. Bueno, es evidente que esos votantes no han abandonado a Sánchez, ¿no? Pero también hay que entender que Sánchez saca 10% del voto emitido. Es una votación enana. Yo veía ayer los resultados de Colombia, no sé, vamos a comentarlos esta semana porque van a una segunda vuelta. Los dos primeros suman 90% de la votación. 85 por lo menos, ¿eh? Si no me equivoco. O sea, encima 40% cada uno, los dos primeros. Acá no. Acá la primera tiene 17, no, 15 en voto emitido, me parece, y el otro tiene 10 en voto emitido. Son dos pigmeos. Entonces, claro, cuando representas una parcialidad tan pequeñita del electorado, en segunda vuelta tienes que salir a expandirte, pues entonces ya no sostienes el programa de primera vuelta, no lo sostienes. Vas a tener que ser pragmático. Por eso es que ha cambiado. Pero efectivamente no debería ser válido. Pero mucha gente dice, mejor que cambie, porque ese mamarracho es insostenible. Ahora, si tuviese los votos, la pregunta es, ¿Sánchez eso que ha firmado, eso es lo que en realidad quiere? No es lo que puede hacer, ni por votos ni políticamente, pero es lo que quiere hacer. Y si eso es lo que quiere hacer, es terrible para la economía, terrible. O sea, es la pesadilla boliviana, ¿no? Siguiente, por favor. Sánchez prometió subir la remuneración. Esos son regalitos, pues. No se fomentará la informalidad, las pequeñas empresas lo podrán parar. Mire, lo único que haces con eso, como usted dice, es fomentar la informalidad. Además, a 1.800 soles, porque es justo. ¿Ah, sí? Porque es justo. Yo también quiero ganar más. Acá todos queremos ganar más, ¿no? Chicas, todos queremos ganar más. Porque justo, pues, nos matamos trabajando. Es bien paja ser justo con el dinero ajeno. Porque el sueldo mínimo vital no lo paga el Estado, lo pagan los privados. No se puede decidir la remuneración mínima vital, que es una, además, es un número que marca muchas cosas en el Estado, por criterio político. Pero todos, perdóname, Keiko ha ofrecido, anoche ya no lo dijo, ¿eh? Pero ha ofrecido una pensión universal a los mayores de 65 años. Como ustedes saben, los mayores de 65 años en el Perú hoy representan el 15% de la población. Ha crecido. Nuestro censo, han salido las cifras el fin de semana, nos indican que están naciendo menos niños y nos hacemos más viejos. Se nos está acabando el bono demográfico. Entonces, esos 15% de la población son 5 millones. De esos 5 millones de mayores de 65 años, ¿cuántos tienen pensión de ONP, Fuerzas Armadas, Policiales o AFP? No llegan ni a 1 millón hoy. Ya, para todos los demás, una pensión de juntos, para todos, pensión universal, o como pensión 65, no sé si como juntos, pensión 65. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Lo puede pagar el Estado peruano? Es decir, los contribuyentes que trabajan, ¿pueden sostener eso hoy? No, no hay forma. Por ahí mencionó Sánchez, sí, que el Consejo Fiscal ha criticado el despilfarro, ¿no? Pero no aterrizó el tema central, que son leyes aprobadas en este Congreso, en este, con Keiko Fujimori a la cabeza, que están causando un agujero en el déficit. Tampoco le dijo a Keiko Fujimori el tema de la iniciativa de gasto parlamentario, porque ahí los dos tienen techo de vidrio. Tremendo. Entonces, estos son regalitos, pues. Te voy a dar un sueldo, la otra te voy a dar un kit escolar, te voy a mejorar a la mamá que trabaja, le voy a mejorar en 500 soles la olla común. O sea, regalitos. Siguiente, por favor. Se decía que Humala iba a destruir la economía, pero ocurrió lo opósito, lo contrario. Sánchez se ve menos ideológico que Humala. No hay pestilencia de Juntos por el Perú. Sí, es verdad. No hay pestilencia de Juntos por el Perú. Todavía. Pero no crean, ¿eh? Yo he tenido campañas, no esta, hay que decirlo, pero campañas donde la portátil de izquierda en redes sociales era asquerosa, No en esta, pero en la del 2016 y en la del 2021, ¡oh! Insoportables también. Pero en fin, en redes. Sánchez se ve menos ideológico que Humala. Sí, y Humala dijo algo que fue muy interesante cuando ganó las elecciones a los 3-4 meses. Gran frase, ¿eh? La izquierda no sabe gobernar. O sea, no pudo. El primer gabinete que tuvo con Xiomi Lerner juramentó el 28 de julio, 29 de julio, y en octubre los estaba sacando. No podía. ¿Y a quién llama? Desde el primer día, a Miguel Castilla. Y solo tuvo Humala dos ministros de Economía, nada más. Miguel Castilla y Alonso Segura. Los dos hoy miembros del Consejo Fiscal. Absolutamente ortodoxos. O sea, cuando llegas al poder y te das cuenta, sí, pues, entiendes que tienes que hacer las cosas de la manera más ortodoxa posible. Porque además, Humala tenía una carga muy grande como militar, ¿no? Tú no puedes dejar tu puesto en peor estado del que lo recibiste. Y eso él lo tenía clarísimo. Y él recibe un país en crecimiento, pero volando en crecimiento, volando. Siguiente, por favor. Doctora Keiko ha estado en uno de sus peores debates. Sí, yo le he visto mejores días, ¿eh? ¿Cree usted que tuvo exceso de confianza o que la hipocresía ya la consumió? Yo creo que fue un exceso de confianza. Dijo, esto ya lo sé hacer, siempre me va bien, no voy a tener problemas, soy solvente en los debates. En la primera vuelta no le fue mal, aunque Marisol Pérez Tello la hizo puré, hay que recordarlo, ¿ya? Pero yo no me explico lo que ha pasado ayer. Con la cantidad de gente que trabaja con ella, con los equipos que tiene, con la cantidad de experiencia que tiene, no entiendo por qué su estrategia fue tan limitada a ofrecer obra pública y a decir antauro, antauro, antauro. O sea, necesitas mucho más. Construir los mensajes mucho mejor, no los construyó. Siguiente, por favor. ¿Qué opina del look de Keiko en el debate? La pregunta frívola que nunca nos falta. ¿Cómo le gusta a mi productora mandarme estas cosas frívolas? A ver, no me pareció el indicado para el lugar y el momento. Un lindo vestido, precioso, no para ese día, no para ese momento. Porque parecía que iba un cóctel. Es un vestido festivo para un acontecimiento de celebración. No transmite poder, no transmite profesionalismo, no transmite estoy trabajando. Ella tenía que transmitir, la moda comunica, o sea que ella tenía que transmitir soy una mujer de trabajo. Y lo que transmitió es estoy celebrando. ¿Qué? No sé. Es un vestido muy bonito con unos motivos ayacuchanos en el bordado, con bordado ayacuchano muy lindo, parecido a uno que ha usado en alguna oportunidad Dina Boluarte, lo cual tampoco es un acierto, tampoco porque te asocias visualmente a otra persona a la que no te quieres asociar. Un vestido precioso, no para ese momento ni para ese lugar. Hay que saber qué te pones para cada ocasión. Sánchez, ¿qué quería transmitir? Soy una persona llana, sin corbata, sin saco, o sea, llana. Soy una persona del pueblo, soy una persona sencilla, ¿no? Keiko lo que transmitió es, estoy en una celebración. El vestido era lindo, le quedaba lindo, pero no era para ese momento. Aunque yo discuto la falda en punta, pero en fin, ese es otro tema. Siguiente, por favor. Doctora RMP, buenos días. ¿Conoce algo de las vicepresidentas de Sánchez? Porque él me convence en el debate. A ver, la primera vicepresidenta parece un clon de Dina Boluarte. Abogada, trabajos de mando medio en instituciones públicas, municipalidades básicamente. La segunda candidata es una mujer campesina, dirigente campesina de Puno, que no tiene educación formal y lo que tiene es, digamos, su experiencia comunitaria como su mayor valor. Eso es lo que sabemos. Ahora, yo creo que si Sánchez es inteligente, y no dudo que lo sea, así me dijo Susel Paredes, es inteligente y maquiavélico, yo creo que las va a hacer renunciar más o menos después de juramentar. Claro. Para que no negocien su propia vacancia, ¿no? Presumo. Siguiente, por favor. Mi pregunta, señora Rosa María Palacios, ¿no es válido cambiar tu plan de gobierno cuando el mismo ciudadano estructura un Senado y te lleva a una segunda vuelta? Esa ya la hicimos, chicas. Esta ya pasó. Están distraídas en el switch, ¿no? Esta ya la tuvimos. Muy bien. Otra. Ya Sánchez ha dicho la nueva hoja de ruta a seguir. Ha dicho que ha firmado un plan. Tal vez por eso Keiko no le contestó en el segmento económico. No, pues, ya que sabía que es de este viraje. Puedes saber del viraje, pero tienes que decir, oiga, lo que usted prometió en primera vuelta es esto. Y esto es un horror. Esto es lo que usted hubiera hecho, ¿no es cierto?, si hubiera tenido un Congreso con 30 senadores. Usted sí lo hubiera hecho. Si usted hubiera tenido el poder en el Senado y en diputados para pasar las leyes, para estatizarlo todo, lo estatizaba. Ese es el peligro que es usted. Eso tenía que decírselo. Y su nuevo plan nadie lo conoce, porque enseñó unas hojitas de papel, pero no dijo cuál es el plan. Yo espero que lo publiquen esta semana, ¿no? Por lo menos para saber que no quiere estatizarlo todo. Les juro, revisen su plan de gobierno. Entran a votoinformado.jne.gob.pe, buscan la candidatura Juntos de Perú, buscan el plan de gobierno y ahí lo leen. En las primeras 15 páginas está toda la parte económica, porque esa es la importancia que le da la izquierda al tema económico. Le da mucha importancia. Y en el tema económico, la propuesta es estatizarlo todo, porque es todo lo que sea estratégico. Agua, bosques, mares, puertos, aeropuertos, cielos, todo. Y vaya usted a saber qué cosa es estratégico para un estatista. Todo es estratégico. Entonces, ese es el problema. Y eso está en su plan. Como está en su plan las veedurías ciudadanas para los medios de comunicación. Yo no lo he escrito, está ahí. Ahí tenía que centrarse Keiko Fujimori. Ahí lo pulverizaba. Claro, él le podría decir, usted ha gastado sus leyes aprobadas por su bancada y promovidas por su bancada, han generado un forado en el déficit fiscal y todo lo que usted está ofreciendo, eso les pasó a los dos, ¿eh? Nadie puso un número. ¿Cuánto cuesta todo lo que Keiko Fujimori ofreció ayer? ¿Cuánto cuesta lo que Sánchez ofreció ayer? Porque si sabemos cuánto cuesta, ya sabemos que no se va a hacer, pues. O que va a ser muy difícil hacerlo y que hay que priorizar. Bueno, nada de eso nos lo dijeron. Eso no nos lo dijeron. En fin, otra pregunta. Doctora, buen día. Si la remuneración mínima vital es un regalito para los adultos mayores, no. La remuneración mínima vital no es un regalito porque los adultos mayores ya no trabajan. ¿Ok? El regalito es a partir de los 65 años. ¿Qué son los sobresueldos para los congresistas, alcaldes y militares? Ya, está todo confundido. Mire, remuneración mínima vital es para menores de 65 años. Obvio. Obviamente las personas mayores de 65 años siguen trabajando en el Perú. O sea, no es la discusión, pero en teoría es esto. Para los mayores de 65 años se ofrece una pensión universal para todos. Así hayas aportado o no hayas aportado, da lo mismo. Premia al que no aportó. Ya está. No estamos hablando de una pensión de indigencia como pensión 65, que es solo para extremadamente pobres en condiciones de indigencia. No. Este es para todo el mundo, universal, para todos. ¿Ok? Los sobresueldos no existen, es un concepto que usted ha inventado. Lo que sí existe es un escalafón de privilegio creado por el mismo Congreso. ¿Por qué? Porque la ley le prohíbe, la Constitución le prohíbe al Congreso la iniciativa de gasto salvo para su propio presupuesto, dice la Constitución. Y bueno, ahí olvídese. Los únicos militares que tienen ventaja, hay que decirlo, son los que están en el Congreso, y son solo 5. Y creo que están entrando 4. Así que gracias a Dios son muy poquitos. Los alcaldes ganan dietas. Las dietas se fijan por el mismo Consejo y tienen unas bandas aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso está bien regulado. El problema ahorita es el presupuesto total del Congreso. Un presupuesto de 1.600 millones de soles. Es la locura. La locura. O sea, el despilfarro es insoslayable, creo yo. Muy bien, siguiente, por favor. Doctora, ¿por qué cree que Keiko Fujimori no criticó el plan de Sánchez? Mire, no tengo idea. Me encantaría saberlo. Si era facilísimo. Esa era la fácil. En el bloque económico, Keiko se pasea. Salvo que Sánchez saliera a decirle, oiga, acá tenemos la lista de todas las leyes que usted ha aprobado, todos los créditos suplementarios que usted y su bancada han aprobado, y esto ha generado un déficit fiscal de tanto, informe del Consejo Fiscal. Pero igual, ella tenía la posibilidad de decirle, oiga, usted quiere estatizarlo todo. Ella lo que decía es, él propone el caos, pero no explicaba por qué. Y la palabra caos es un boomerang para Keiko Fujimori. Porque ella insistió ayer en que se escribe con C de Castillo, pero le dicen caos con K por todas partes. Y hay una cosa que es verdad. Y Sánchez le dijo, ¿cuál caos? Usted, vacancia tras vacancia, tras vacancia, tras vacancia, siempre está detrás de la vacancia de algún presidente del Perú. Con la confesión de Miki Torres. Además, tremendo. Así que no sé por qué no criticó el plan de Sánchez. Yo hubiera ido por ahí. Siguiente, por favor. La imagen de Sánchez se mostró más original y algo más distanciado de Castillo. ¿Es una muestra de originalidad o de estrategia? Pura estrategia. Todo es estrategia. Mencionó a Castillo diciendo que lo respetaba, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no mencionó el indulto a Castillo. Keiko no se lo mencionó tampoco. Pero, claro, era difícil el tema porque ella tendría que haber hablado del indulto a su padre. Complicado, para los dos. No hay indultos, no se habla de los indultos. Yo no lo vi distanciado a Castillo, al contrario. Llegó con el sombrero puesto, claro, se lo tuvo que sacar para el debate, pero llegó con el sombrero puesto y se hizo fotos con el sombrero. Al contrario, él necesita, para primera vuelta, necesitaba a Castillo como reivindicación de un presidente vulnerado, a Antauro, porque tiene el voto de algunos miles de reservistas que le sirve, y con eso logró pasar a segunda vuelta. Esos dos mundos, el resto de la izquierda no los supo aquilatar. Él sí, más lo que él tenía, el poquitito que él tiene, con eso logró pasar a primera vuelta. Esa fue la estrategia. Sumar 3 sectores de la izquierda muy diferenciados, juntarlos y llevarlos a esta propuesta. Y no los ha abandonado a ninguno de los 3. Siguiente, por favor. Muerte política lega para fraudistas. Muerte política lega para fraudistas. Llega, será llega, ¿no? No lo sé, ojalá. Ojalá. Pero el discurso del fraude es potente. ¿Eh? Sacaron una encuesta hace pocos días diciendo que el 45% de los peruanos creían que había habido un fraude en primera vuelta. Sobre la base de nada más que estrategia de López Aliaga insultando, insultando, insultando. Y como somos desconfiados, por naturaleza, legal. Ah, política muerte legal para fraudistas. No, no quiere decir eso tampoco, Alexa. No se entiende. Lo que sí creo que el fraudismo es un problema muy grave en el Perú y espero que Keiko Fujimori no salga gritando fraude si es que pierde. El problema es que siempre grita fraude. El 2016 y el 2021, siempre grita fraude. Y saca a una gente que, Dios mío, que tiene unas teorías más estrambóticas y no hay ningún fraude. Miren, revisen, ahí están, siempre les digo, las 92.000 actas están ahorita publicadas en la web. quieren bajárselas, bájenselas. Hay gente que comienza a hacer ejercicios con esas actas, ¿no? Y los lleva a ninguna parte. Los lleva siempre al mismo lugar. Siguiente, por favor. No la vi sólida, Keiko Fujimori. Y a Roberto Sánchez sin propuestas. Sí, ese es el problema. Sánchez no es que haya propuesto así, que bárbaro, ¿no? Tampoco. Como les digo, han habido bloques importantes como educación y salud, donde no ha habido ninguna propuesta real, salvo regalar cosas. O sea, ahí en educación y salud se pusieron a hablar de ellos, entre ellos, a atacarse entre ellos, pero no nos dijeron nada concreto. ¿Qué recuerda usted que ha visto el debate concreto en educación y en salud? Nada. Porque Sánchez tampoco llegó, no es que llegara así con mucha propuesta, y no es que sea un gran orador tampoco, ¿eh? Pero sí creo que Keiko lo dejó ganar. A él se le veía con más ganas de ganar, ¿eh?, que en otras intervenciones que ha tenido, además. Siguiente, por favor. Señora RMP, sí me parece que ella está haciendo la estrategia que hizo Castillo. Se sentía atacado, no podía defenderse y también leía que él sí lo hacía naturalmente, a diferencia de Keiko. Puede ser. Puede ser. Pero, mira, Castillo en ese debate jugó a la víctima. Jugó a yo soy un pobre profesor rural. No sé nada de la política de Lima. No sé nada de la política internacional, pero soy honrado. Ese fue su mensaje, soy honrado. No he robado. No soy comunista, igualito. Y lo atacaron duro. Y a Keiko le fue mejor. Y además no fue un debate, fueron varios debates. Y el debate fue en Chota. O sea, olvídense. Ahora no han querido un solo debate presidencial. Uno solo. Keiko normalmente ha tenido dos. Con Humala me parece que fueron dos. Con Kuczynski dos con seguridad. Y con este Castillo me parece que dos. Uno en Chota y otro en Lima. Acá uno. No pueden más. Sin contar los de primera vuelta, por supuesto. Siguiente, por favor. A ver, excelente programa. Pregunta, al final, doctora, ninguno dijo algo del Reinfo. Nada, pero nada, porque los dos están también con techo de vidrio. Los dos han sido promotores del Reinfo. Corte Interamericana de Derechos Humanos sí dijo Sánchez, ¿eh? Del Tribunal Constitucional lo mencionó recién al final, diciéndole usted ha nombrado a los miembros del Tribunal Constitucional para su beneficio. Junta Nacional de Justicia, Defensor del Pueblo. Eso, o sea, todo lo que es institucionalidad, Sánchez lo menciona, pero muy de pasada, cuando tú dices, oye, este es un tema central, ¿no? Va a haber un juzgamiento a los congresistas. Lo que pasa es que nadie gana una elección diciendo que va a meter preso al otro, ¿no? Pero, en fin, lo que quiere decir es que seguirán con esas autoridades, por supuesto. Miren, se necesitan 40 congresistas para nombrar un tribunal constitucional. Este tribunal constitucional, en su mayoría 6 de 7, se va en el próximo año, gracias a Dios bendito. Se va en el 2027. Lo que tiene que hacer el Congreso es no demorarse, aceptar todas las renuncias, no demorarse y elegir al nuevo tribunal constitucional lo más rápido que pueda. Eso que era grave, yo siempre decía, estos los tienen que sacar, pero la verdad es que tienen tiempo para que se vayan solos. Se van el próximo año. Porque son un espanto. Este Tribunal Constitucional creo que es el peor que hemos tenido. O sea, darle iniciativa de gasto al Congreso, Dios mío, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Hasta Keiko está diciendo, vamos a mandar un documento. No sabe que no se manda un documento, pero en fin. No, vamos a mandar un documento. De esa ley, de esa decisión, perdón, del Tribunal Constitucional, de que el Congreso tiene iniciativa de gasto, se han aprovechado hasta el mismo Tribunal Constitucional para colocar a todo su personal CAS en la 728, en el régimen laboral de la actividad privada. Pero así de escandaloso. En fin. Siguiente, por favor. Tengo la impresión de que Keiko está haciendo lo posible para no ganar. Es una teoría, yo no creo, ¿eh? Pero en fin, es mejor gobernar desde la sombra, ¿no lo cree? O sea, que ha gobernado. Y con toda fortaleza desde que llegó Dina Boluarte al poder. Ahí sí ha gobernado y ha hecho lo que ha querido. Cuando llegó Kuczynski al poder, Kuczynski le ofreció todo, todo, con tal de que la dejara gobernar. Obviamente pragmático, yo tiene 73 congresistas, tengo que ofrecerle todo. Ella no quería ni hablarle, ni hablarle. Y lo llevaron a esta reunión oprobiosa con Cipriani, ¿se acuerdan? Donde lo hicieron arrodillarse. Una cosa espantosa y donde ella no le ofreció nada y no le dio nada. Nada. Y luego, cuando llegó Vizcarra, ella quiso gobernar. Los primeros meses de Vizcarra eran de ella. O sea, eso de que no ha gobernado nunca, no es verdad. Y desde que llegó Dina Boluarte, no paró. No paró. Se dedicó a hacerle la vida miserable a Kuczynski y a Vizcarra. No paró hasta que los votó. Y a Castillo, no paró hasta que lo votó. Ojo. De los tres presidentes que hemos tenido, PPK renuncia, es verdad, no lo vacan, pero renuncia absolutamente rodeado y sitiado por el fujimorismo y abandonado por todos. PPK renuncia, Vizcarra vacado, obra de Keiko Fujimori, Castillo vacado, obra de Keiko Fujimori. Una gran vacadora. Obviamente no presenta a ella la primera moción, ¿no? Siempre hay otros. Una gran vacadora. Eso es lo que le dijo ayer, vacancia, vacancia, vacancia. Y efectivamente, desde la sombra ha logrado muchísimo poder. Pero ya la cuarta vez me imagino que te provoca ganar, ¿no? Porque perder a la cuarta ya es terrible, ¿no? Vamos a terminar en el 2040 con Keiko Fujimori postulando. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cree usted que Keiko no tocó el tema económico porque quiere ganar el voto emotivo de la población y tampoco el plan de estatizar porque la gente del ANDE está de acuerdo con eso? Puede ser. Pero mire, si la gente del ANDE está de acuerdo con estatizar, ¿por qué el señor Roberto Sánchez no sacó pues 25% de la votación? Es una posición minoritaria. La estatización de todas las cosas a la mayoría de los peruanos no le gusta. ¿Ok? El voto emotivo no lo ganó porque su actitud no era la de una persona humilde. Yo desde los primeros minutos dije, o le baja un par de tonos a la arrogancia, o ahí están mis comentarios en Twitter, o va a perder. Llegaba en una posición de poder. Claro, ustedes dirán, el vestido no le ayudaba, pero eso era lo que ella quería transmitir. Yo soy poderosa. Es una estrategia del tipo, tienen que verme como presidente. Me tienen que ver. Pero eso no necesariamente cae bien. Y yo no creo que haya trabajado con el voto emotivo para nada. Para nada, porque para el voto emotivo tendría que haber mencionado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijas las menciona en una respuesta absolutamente estudiada. Esa es una respuesta de laboratorio. Y se notó poco sincera. Así que no funcionó. Siguiente, por favor. RMP. En discriminación, Keiko debió pegarle a Kuro por sus ataques de discriminación hacia ella, obviamente, y Antauro por sus comentarios a las minorías. Pero es que si tenía un montón de flancos de explotar. Kuro es la vicepresidenta, por si acaso. Tenía, Keiko, tenía camino para avanzar. ¿No lo usó? En eso estamos de acuerdo. O sea, de discriminación, de derechos humanos, no pudo elaborar una idea. Obra, obra, obra. Oye, estamos hablando de derechos humanos, no me importa. Lo que importa es que la gente tenga cosas. Oiga, pero la gente tiene derecho a la dignidad, ¿no? A la libertad. No, lo importante es que tenga cosas. Carretera, agua, desagüe, esos son los derechos. Yo no dudo que tener agua es un derecho. Además, Humala se encargó de ponerlo en la Constitución. Pero si no tengo libertad, si no tengo vida, si no tengo dignidad, como que los bienes materiales son importantes, pero vienen en el segundo escalón, ¿no? No, ella priorizó los bienes materiales sobre cualquier otra consideración. Y eso es bastante extraño en un debate presidencial. Pero no usó nada de eso. Miren, cuando se prepara un debate, tú tienes un equipo de gente que va a trabajar contigo qué mensajes quieres colocar en el debate. Esos mensajes tienen que estar. Luego otro equipo que es el defensivo. Te van a atacar por esto. Sacas las 10 líneas de ataque y a cada ataque le tienes una respuesta preparada. ¿Ok? Y en lo que es, claro, en lo que es defensa, y en lo que es tu ataque, tienes otro equipo de gente que te dice, ya, lo puedes atacar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces son como tres grupos de gente o tres personas distintas que te están haciendo mensaje, ataque, defensa. ¿Con qué te van a atacar? Con todas estas. Con todas estas. Y son fáciles de detectar. ¿Con qué te puedes defender? Con todas estas. ¿Con qué puedes atacar tú? Con todas estas. ¿Con qué se va a defender él? Con todas estas. ¿Con qué puedes contraatacar? Con todas estas. Parece que no hubieran trabajado nunca en un debate. Así se hace. ¿Y qué mensajes voy a colocar? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Siguiente, por favor. Doctora, gracias por hacernos pensar. Muchas gracias. Los dos son malos, sí, tienen muchos defectos, pero Keiko me parece más peligrosa por sus ganas de tener más poder, al margen incluso de su familia. Es que yo creo que esa fue la imagen que transmitió ayer, básicamente por comunicación no verbal. Ese es el problema de ayer. Y además, como les decía, cuando tú armas un debate a estos tres equipos, ¿no es cierto?, tienes que tener a alguien de teatro, alguien de expresión corporal, alguien que trabaja con el candidato sus gestos, la organización del espacio, la organización de este cuadradito, ¿cómo lo va a organizar? Nada de lo que sale en este cuadradito está dejado al azar. Todo está premeditado, todo está trabajado. Si no, vas camino al desastre. Es más complicado de lo que parece a simple vista cuando lo haces profesionalmente. Ayer yo veía un debate poco profesional. Y Keiko tiene que transmitir la idea de somos buenos tecnócratas. Que ese es el legado de su padre, somos buenos tecnócratas. Mencionaba a su equipo todo el tiempo, no estoy sola, tengo equipo. Tener equipo es un mensaje clave en un debate. Pero le contestaba Sánchez, mi equipo venció al suyo y después no han querido ir a ningún debate, lo cual es verdad, le han corrido a todos los debates. Siguiente, por favor. Voto nulo 66%, nueva elección, ir por el mal menor. A ver, señor Javier, vamos a explicarle esto porque ya me han dejado hablando horas, debemos tener miles de preguntas. A ver. Si el 66% de la votación nacional es nula, se anulan las elecciones. ¿Ok? Eso es lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, lo pueden buscar. Muy bien. No va a pasar. Pero si pasara, lo que dispone la Ley Orgánica es que en 90 días, 3 meses, tenemos que ir de nuevo a elecciones. ¿Con quién? Con las mismas personas, porque son 90 días, no son 270 días, que es el proceso electoral completo. Son solo 90 días, con las mismas 3 personas, nada más. Perdón, 2 personas, nada más. Alguien me pregunta, ¿no podríamos poner a los mejores 4? No, ojalá, pero no. No funciona así. Lo que dice la ley es 90 días, volvemos a votar. ¿Con quiénes? Con los mismos. Y el Congreso ya está. Las elecciones parlamentarias ya están comenzando a proclamarse, todos los jurados electorales especiales ya han comenzado a proclamar ganadores en todo el Perú. Les van a dar sus credenciales, me imagino que ahora en junio o los primeros días de julio. Terminó. Entonces, el Congreso ya está constituido. 90 días implica que un Congreso entra, nombran a un presidente del Congreso transitorio como presidente del Perú, en tanto se desarrolla esta elección. Eso no va a pasar. Si usted quiere votar nulo, viciado, está en todo su derecho. Nadie le puede decir cómo votar. Eso es ridículo. ¿Ya? Usted no tiene que darle cuentas de su voto a nadie. Usted vota como le da la gana. Ese es su derecho y esa es su libertad. Es una maravilla, ¿no? Tener eso. Por lo menos eso es de cada uno de nosotros. Pero Si usted vota nulo o viciado, es una decisión porque usted considera que ninguno de los dos le ofrece nada y no quiere ser parte de llevar a ninguno de los dos al poder, está en su derecho. No le dé cuenta a nadie a nada, vote como le dé la gana. O la otra estrategia que mucha gente hace, que es muy interesante, es decirle a cada uno de sus parientes lo que su pariente quiere escuchar. Entonces esa tía que te dice, Sánchez es comunista, sí, tía, voy a votar por Keiko, tú tranquila, no te preocupes. Y al tío que te dice, esa violadora de derechos humanos, la maldita, tú dices, no, tío, por Sánchez, ya está. Y al que te dice, pecho frío, tibio, maldito, no puede ser que permitas que, no, ¿por quién quieres que vote? Por toda la vida. Ya está. Miren, a la hora de estar parado ahí y marcar, uno está solito. Usted puede marcar lo que le dé la gana y no habrá forma nunca de saber por quién votó. Salvo que en su mesa todos voten igual. Esto es ahí sí. ¿Qué ha pasado? Muy bien. ¿Más preguntas? No nos vamos a ir nunca, Alex, ¿no? No, creo que no. Soy fujimorista y votaré por ella, pero ese look muy malo. No representaba poder ni trabajo. Sí, pues, o sea, eso es lo que yo digo. El blanco no le queda bien a Keiko, no sé quién la asesora. El señor Luis Rodríguez, no lo sé, no he hecho colorimetría con... Colorimetría es todo un curso, ¿eh? O sea, eso se aprende también. No he hecho colorimetría con Keiko Fujimori. Más allá si le queda bien o no, el tema es que no transmitía trabajo. Y esa es su debilidad. Entonces, ella tiene que transmitir, estoy trabajando. O sea, hasta, ¿no? Camisa remangada... estoy en trabajo, en posición de... Esta es mi chamba. No me estoy yendo a una fiesta. Lindo el vestido, ¿eh? No para esa ocasión. Siguiente, por favor. ¿Cómo será sin guión luego del 6 de junio? Excelente programa. Igualito, igualito, porque mucha que... Cualquiera sea el que gane, nos va a dar más trabajo... A ti, ¿cuál te conviene que gane? Los dos, porque los dos me van a dar una cantidad de trabajo increíble gracias a ustedes. Así. Porque nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para informarlos y para decirles en qué se equivocan los políticos. Y como los dos lo van a hacer, acá va a haber trabajo sin discusión.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.